Ser Podcast.
Hola, soy Emma Vallespinós.
Y yo soy Marisol Rojas, esto es Cero Likes.
Y hoy nos preguntamos por qué no paramos de hacer scroll.
Hola, soy Marc, tengo 19 años y no le doy like al uso que hacemos del móvil y las pantallas. Hasta hace 3 años estaba enganchado al móvil y a los videojuegos. Llegué a pasar más de 10 horas al día delante de una pantalla y a saltarme entrenos de tenis para seguir jugando online. Durante el confinamiento, mi uso se disparó y hubo un punto en el que vi que tenía que cambiar. Decidí desinstalarme las redes y los videojuegos y después de muchos intentos y recaídas, mi vida cambió. Soy más feliz, he recuperado mi capacidad de atención y tengo más tiempo y más energía. Mirando atrás, lo que más me ayudó a reducir mi uso y a mejorar mi vida fue no tener redes instaladas en el móvil, encontrar otras cosas que me motivaban y no mirar el móvil al irme a dormir ni al levantarme. Hasta hace una semana, de media no superaba una hora al día con el móvil, pero desde el 1 de julio estoy usando un móvil de tapa como móvil principal y estoy documentando todo mi camino hacia un uso más consciente de la tecnología en mi cuenta de Instagram.
Vamos a guardarnos esta historia para más adelante porque Marc merece tiempo.
En la cadena SER, Cero Likes. Con Marisol Rojas y Emma Vallespinós.
¿A qué edad es mejor dar el primer móvil? ¿A una niña o a un niño? Pues hay un estudio muy grande que nos da muchas.
Yo he hecho dos cambios este mes y he bajado de 5 o 6 horas a...
Semana 1, dejando mi adicción al celular. Mi tiempo en pantalla son más o menos 8 horas al día, que a la semana son 50 y pico de horas y al mes son 222 más o menos.
¿Esto que acabas de hacer cuenta cómo cebar un contenido?
A ver, sí, ¿no? Porque Marc nos ha empezado a contar su historia por el final, pero entre pasar 10 horas y estar un poco enganchado al scroll hay un trecho.
¿Y nosotras dónde estamos?
Bueno, muchos de nosotros empezamos el día apagando la alarma del móvil y repasando notificaciones, las de los WhatsApp que llegaron cuando nos habíamos ya acostado, las del recuento de los likes de la última publicación en redes sociales, y así una empieza la jornada con el primer subidón, el primero de los muchos que buscaremos a lo largo del día. Este subidón que se siente al abrir las notificaciones del móvil se parece muchísimo, Marisol, a lo que yo sentía en mis horribles tiempos de fumadora. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sé a lo que te refieres porque viví tu época de fumadora. Pero bueno, te sigo porque yo siento algo parecido a cuando por fin me como la tableta de chocolate que me espera en la nevera. Ay. Que es algo en lo que pienso todo el día.
Sí, es pura felicidad anticipatoria, una sensación que el cuerpo asocia a ahora viene el premio. Necesitamos ponerle nombre a todo esto, así que hemos invitado al neurocientífico José Ángel Morales. Gracias por venir a Cero Likes.
Un placer, gracias.
Tenemos una pregunta que nos persigue. ¿Qué le pasa exactamente a nuestro cerebro para que consultar notificaciones o ver que alguien le ha dado a me gusta algo que hemos publicado nos dé tanto placer?
Pues habéis empezado con dos ejemplos bastante claros, como el del tabaco, sí. El del chocolate. Pasa lo mismo en todos estos ejemplos que habéis dado que cuando miramos redes sociales, ¿no? Se activa un sistema cerebral, que es la vía mesolímbica, que se llama, que tiene un montón de núcleos implicados que lo que hacen es recompensarnos cuando hacemos algo que nos gusta o incluso cuando anticipamos algo que nos va a gustar. Entonces, bueno, esa red lo que hace es recibe un estímulo que nos gusta y nos dice esto tienes que hacerlo más a menudo.
Y además esto que comentaba yo del tabaco, ¿no? Ya no es simplemente esa recompensa, sino ya solo imaginarte la recompensa que recibirás, está esa felicidad anticipatoria que se parece tantísimo, ¿no?
Siempre hemos pensado, y de hecho es así, que la dopamina era uno de los neurotransmisores de la felicidad, ¿no? La dopamina es esa proteína que producen determinadas neuronas de una vía específica, ¿no? Y que sirve para que se comuniquen entre ellas. Yo a la dopamina siempre la llamo la Mary Poppins del cerebro, porque puede ser muy estricta y muy dura, pero también puede ser muy amable, ¿no? Como la Institute Británica. Bueno, lo que os quiero decir es que la dopamina es una molécula muy versátil que tiene muchas funciones. Pero una de esas funciones es la de anticipar, la de recompensarnos tan solo en pensar que algo va a suceder, que es lo que comentabas antes con cuando ves el paquete de tabaco, el mechero. Bueno, es lo que nos pasa con las redes sociales. Cuando ya vemos el sonido, vemos el icono y ya vamos a mirar, ya la dopamina nos está premiando porque lo que nos está diciendo es lo que viene te va a gustar.
Volviendo cada una a nuestro ejemplo, o sea, en mi caso el chocolate, que es casi algo sagrado. Yo sé que el chocolate está bueno, pero a veces las redes sociales no necesariamente me van a dar siempre satisfacción. Tú puedes subir un contenido que pase sin pena ni gloria. ¿Por qué doy por hecho que lo que me voy a encontrar ahí me va a venir bien.
Bueno, eso es por la anticipación, el Día de Reyes. Cuando vemos, lo hemos vivido nosotros y cuando vemos con los niños, que nos se vuelven locos simplemente por saber si va a haber regalos. Y muchas veces el regalo es lo de menos. Lo que más es que tengas el regalo. Y muchas veces ves a los niños desenvolviendo los paquetes con una locura y luego lo abren y se quedan como, no porque no les haya gustado, sino porque se ha resuelto el misterio. Eso es lo que nos pasa con las redes sociales. Es la incertidumbre que tenemos de qué va a pasar. Y esto, al fin y al cabo, es un mecanismo evolutivo que hemos ido heredando con el paso de los siglos, ¿no? Pensad una cosa, y es que nuestro cerebro tiene millones de funciones, pero se puede resolver en una sola, que es mantenernos con vida. Esa es la función principal de nuestro cerebro. Entonces, la incertidumbre juega un papel muy importante, porque si te relajas, yo siempre hablo de los ñus, que no sé si son buenos o malos, pero es un animal que me hace mucha gracia. Entonces, yo siempre digo que te come el ñu o te persigue el ñu cuando voy a explicar cosas en la universidad, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si te relajas, te come el ñu. Entonces, siempre tienes que estar atento. Entonces, esa incertidumbre de vendrá a comerme o no vendrá a comerme el ñu es la que se nos ha quedado y es precisamente uno de los mecanismos de los que se aprovechan las redes sociales para hackearnos el cerebro.
Hay redes sociales que son mucho más adictivas que otras. La que más sería TikTok, cuya principal virtud es no se acaba nunca y constantemente hay contenido nuevo. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? ¿Le gusta especialmente esto? ¿Que siempre haya cosas nuevas que ver?
Lo que le gusta fundamentalmente es la novedad. Y también es una cuestión de supervivencia. Si nos habituamos a un estímulo, puede venir otro distinto y producirnos daño. Con lo cual, nuestro cerebro se activa mucho más cuando vemos cosas distintas. En las redes sociales hay una determinada en concreto que esto no acaba nunca. O sea, si te pones a ver vídeos, puedes morir de viejo viendo vídeos. No acaba nunca, ¿no? Entonces, claro, es continuamente contenido novedoso y eso el cerebro lo premia porque le estás dando continuamente cosas distintas y luego encima otra de las cosas de las que se aprovechan las redes sociales son precisamente que los contenidos están ajustados a tus gustos. Saben tu ideología política o qué te gusta, qué no te gusta, qué te enfada, no te enfada, entonces están continuamente metiéndote contenido afín a tus gustos y contenido que es nuevo. Entonces no hay manera de parar eso.
Y claro, tú que eres neurocientífico, entiendo que por todo esto que nos estás comentando, cuando ves una aplicación, piensas, el que la ha diseñado, todos estos secretos se los sabe.
Entiendo que, claro, el algoritmo es muy poderoso y con lo cual eso está perfectamente diseñado para darte lo que tú quieres. Pero de todo lo que estamos hablando hoy son estudios neurocientíficos, algunos más o menos novedosos, pero que se han hecho durante muchísimos años. Yo quiero pensar que hay gente detrás sabiendo cómo actúa nuestro cerebro, porque ten en cuenta que muchas de las cosas de las que hemos hablado ahora de redes sociales están diseñadas para hackear el cerebro, precisamente para aprovechar una vía neural que tenemos o un mecanismo que tenemos, aprovecharlo para hacer que tú consumas más esa red social, con lo cual deberíamos investigarlo si hay neurocientíficos. Sí.
Pues yo creo que después de esta conversación no vamos a coger el móvil igual.
Ya no.
Has marcado un antes y un después.
Sí.
José Ángel Morales, neurocientífico, muchísimas gracias por venir a Cero Likes.
Un placer, gracias.
Gracias. Volvamos a Marc. Marc Pigem, hola.
Hola, buenas.
Marc, tú te defines como exadicto. ¿Por qué usas este término? Porque a ti nadie te diagnosticó una adicción como tal.
Correcto. Bueno, uso este término porque creo que al igual que muchos fumadores que saben que están adictos y no lo pueden dejar, pues en mi caso yo creo que también estaba adicto y creo que yo y muchos jóvenes y muchos adultos también. Al final tenía muchos síntomas propios de una adicción, en este caso comportamental. Por ejemplo, el sentir ansiedad al no tener batería, el querer reducir mi uso constantemente pero no conseguirlo, o el saltarme actividades que hacía en mi día a día para seguir jugando online, por ejemplo, el entrenar a tenis.
Hoy dedicamos el programa precisamente a la adicción al scroll, a la adicción al móvil. ¿Cuándo fuiste consciente de que tu uso del móvil no era normal, que tenías un problema?
A ver, yo creo que fue un poco progresivo, pero el momento que fue el detonante fue durante la pandemia, que era cuando todo mi uso de las pantallas pues se intensificó mucho y se disparó.
¿Fuiste de los primeros o de los últimos de la clase en tener un móvil?
No, de hecho fui de los últimos de la clase. Mis padres considero que son bastante conscientes con este tema y quisieron retrasarlo al máximo. Lo que pasó es que era en primero de la ESO que estábamos pues retrasando la incorporación del smartphone en mi vida, pero llegó un momento en que éramos solos dos que no teníamos el móvil y la otra chica que era la que no tenía, le dieron un móvil y entonces pues yo presioné mucho y al final pues mis padres me dieron un móvil.
Dices que pasabas todo tu horario lectivo jugando al móvil. ¿Tus compañeros lo veían? ¿Te decían algo? ¿Algún profesor alguna vez se fijó? ¿Se dio cuenta?
Sí, yo muchos días del instituto pues llegué a pasarlos prácticamente todo el día jugando con el móvil o con el ordenador. Y mis compañeros lo veían y de hecho muchos de mis compañeros también jugaban. Y alguna vez algún profesor pues sí que me vio y pues me caí alguna penalización por ello, pero sí, yo era pues me aburría bastante en clase y quería jugar casi todo el día, sí, sí.
¿Y esta hiperconexión que tenías te llegó a desconectar de tu familia, de tus amigos? ¿Dejaste de hacer ciertas cosas?
Recuerdo pues eso, comidas familiares que yo ya quería irme pues para volver a jugar. Al final yo creo que sí, las pantallas, el móvil y los videojuegos llegaron a ser el centro de mi vida y eso implica pues que como era lo que más quería hacer, pues dejar a otras cosas de lado, ¿no?
¿Qué aplicación era la que te generaba más adicción y por qué crees que era así?
A ver, yo lo separaría en dos categorías. Una de ellas eran las redes sociales, sobre todo Instagram. En mi caso, TikTok nunca fue protagonista. Y después eran juegos. Había tanto en el ordenador como en el móvil. Era como para diferentes momentos. El móvil, cuando no estaba en casa, pues juegos como Clash Royale, Brawl Stars o así. Y en el ordenador, pues fueron juegos como el Fortnite o el Valorant o así. El hecho de comunicarme por foto con mucha gente, que eso los jóvenes pues lo sabrán, y eso es una comunicación pues que se hace todo el día constantemente y es algo de que, bueno, hay una presión para responder a menudo y así. Y bueno, Instagram al final y muchas de estas aplicaciones pues usan herramientas usan mecanismos que están diseñados para que nosotros pues nos cueste dejarlo y para que hagan las aplicaciones más adictivas y pasemos el máximo de tiempo en ellas.
¿Se puede tener 19, 20 años y no tener redes?
Yo creo que es totalmente posible y de hecho creo que sería lo mejor para casi todos. De hecho, sí, yo hasta hace 2 meses no tenía redes en el móvil, he estado como 2 años sin redes, pero de hecho sí que tenía cuenta de Instagram y creo que es un punto medio muy bueno porque no las tenía en el móvil y creo que esto ayuda mucho a reducir el uso y hacer un uso más consciente de las pantallas, el hecho de no tener aplicaciones. Pero sí, por ejemplo, pues poder mantener tu cuenta y usarla a través del ordenador, que era lo que yo hacía, pues por ejemplo para alguna vez responder algún mensaje o mirar algún contenido, pero de una forma más intencional, por así decirlo.
Marc, y tú ahora que has abierto una cuenta en Instagram para contar tu experiencia y aconsejar a otros para un uso más racional del móvil, ¿no te preocupa recaer? O sea, ¿no es como tener una tentación ahí muy cerca?
Sí, la verdad es que sí, que es una tentación y he tenido momentos pues, en los que he recaído un poco más, pero bueno, creo que al final es normal y un poco por eso empecé este reto del móvil simple como móvil principal y solo uso mi móvil o lo puedo abrir como máximo 3 veces al día y mirarlo un momentito. Y sí que ha habido algún momento, pues ahora que en los vídeos están funcionando muy bien, pues que he entrado en Instagram alguna vez más de las que quería y han habido muchos más comentarios de los que pensaba, pero bueno, creo que lo estoy controlando bastante bien y que si no tienes Instagram o estas aplicaciones en el móvil ya es un gran paso y usarlas por el ordenador lo hace mucho más fácil.
Y ahora cuando quedas con tus amigos y vas con tu móvil de tapa, digamos, ¿ellos cómo se lo toman o qué te dicen o cómo es un día a día, ¿no?, de un chaval de 19 años con un móvil de estos que llevábamos a principios de los 2000?
Pues sin más, la verdad, es normal, al final tampoco lo tengo que sacar, yo lo tengo en mi bolsillo, pues como explico, solo por si hay alguna llamada, pero lo que yo quiero es estar presente, estar viviendo el día a día y que el móvil no interfiera en las conversaciones, en las cosas que estoy haciendo. Ni el móvil normal y un smartphone, ni el móvil de tapa. Lo que pasa es que el móvil de tapa, aparte que es más pequeño y lo cargo cada 10 días o así, pues que es mucho menos probable que interfiera. Y pues básicamente eso, lo tengo en el bolsillo y sin más, es cómodo y práctico. Yo creo que una solución interesante, al menos por lo que estoy viendo, pero bueno, hay muchos casos y muchas necesidades diferentes para todas las personas, pero sí, sí.
¿Y qué mensajes te están llegando a través de Instagram? ¿Hay mucha gente que se siente identificada con lo que tú viviste, con lo que estás viviendo ahora?
Sobre todo creo que la gente que se siente más identificada son más adultos. Creo que hace falta un trabajo muy importante de concienciación para los jóvenes. Y sí, esto lo he visto en el primer vídeo de esta serie que estoy documentando en mi Instagram sobre usar este móvil simple, cómo lo estoy haciendo y así. El primer vídeo pues muestra un poco, ¿no?, este interés, estas sensaciones que también tiene la gente de que el móvil pues invade sus vidas o que afecta su bienestar, porque ya tiene más de 200.000 visitas. Y sobre todo sería que son adultos que tienen estas mismas sensaciones, pero bueno, los comentarios que estoy recibiendo, la verdad que la mayoría son muy positivos y me alegra mucho pues verlos, muchos comentarios de apoyo, pero también una cosa que me ha sorprendido mucho y que también me alegra mucho es que tengo decenas de comentarios de gente que dice que se cambia un móvil simple o que me va a acompañar con esto, así que muy contento por ello. Y por otro lado sí que también he tenido muchos comentarios de gente que me preguntaba cómo me grabo si estoy usando un móvil simple y cómo publico, un poco cuestionándolo, y bueno, solo clarificar que me he grabado todo con una cámara de vídeo y lo publico todo desde mi ordenador.
Marc, nosotras te hemos dado un like muy grande.
¿Sí?
nos sí, ha encantado sí. tu historia. Si te podemos ayudar a tener seguidores, dinos cuál es tu cuenta para que quien te ha escuchado y se haya quedado con tu historia quiera seguir todo lo que vas contando.
Muchísimas gracias. Pues bueno, en Instagram me llamo Marc Pigem, que es Marc y el apellido P-I-G-E-M.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotras.
Gracias, Marc. Mucha suerte.
Gracias a vosotras. Muchas gracias.
Ahora, este es mi móvil. Quiero compartirlo contigo porque he tenido un montón de beneficios en dejar de usar.
Eres adicto al teléfono. Te lo cuento en menos de 60 segundos.
Ayer casi se me cae un plato al suelo y se me rompe por no querer soltar el móvil.
Deja el tóxico de tu móvil con estos hobbies. Yo la primera que me paso el día scrolleando.
Para aclarar cuándo se convierte en adicción pasar mucho tiempo con el móvil, hemos invitado a Ignacio Civeira. Gracias por venir a Cero Likes.
Muchas gracias a vosotras.
Es psiquiatra del Centro de Adicciones Comportamentales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es el único centro público de España con una unidad especializada en adicciones sin sustancia. Y ahí entra también la adicción al móvil. Emma, yo, usted, hemos socializado sin aplicaciones. Hay muchísimos padres echando broncas monumentales a sus hijos adolescentes con el estás todo el día con el móvil, pero es que a lo mejor están socializando de otra manera, ¿no?
Es positivo tener alternativas como las tecnológicas, pero es prioritario que desde pequeños nos tengamos en cuenta que primero es conocer en presencialidad. La conectividad que nos permite la red social como tal es un complemento. Pero es necesario priorizar, como decíamos, lo importante, lo básico.
Pongámonos en situación. Sobremesa de domingo, toda la familia junta y alguien se pone a mirar el móvil. No hay jefe escribiendo, no hay una urgencia en la oficina. A priori podemos pensar que es mala educación. Pero ¿cómo podemos detectar si ahí está pasando algo más?
Yo siempre digo que el miedo a la tecnología no debe existir. O sea, la tecnología es algo necesario, es algo positivo y nos puede realmente, utilizándola bien, pues aportar muchísimo. No todo es una adicción. El uso problemático y el patrón de uso adictivo está descrito como tal. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que valorar tres pilares de acción, ¿no? El primero es el tiempo. Cuando utilizamos mucho tiempo, poco tiempo, no es cuestión de horas, es lo que dejamos de hacer en ese tiempo. Lo segundo es el contenido, ¿no? No es lo mismo utilizar el móvil para comunicarse que el contenido de forma exclusiva para jugar. Se está convirtiendo en el principal objetivo de ocio de estas edades tempranas, ¿no? Y eso es algo preocupante. Y luego el tercer punto es el momento. Si dejamos de dormir, si dejamos de tener otras alternativas de ocio. Y es algo que en edades tempranas, repito, es algo muy perjudicial. Por tanto, es una responsabilidad. Yo siempre digo que el padre y la madre que eligen darle un móvil a su hijo se exigen a ellos mucho más. Exigen una supervisión, un ejemplo. No nos olvidemos al final que somos animales de repetición y de costumbres. Por ejemplo, la introducción en las redes sociales no debe ser, ala, tú métete en WhatsApp o métete en Instagram. Creo que hay que acompañar a la persona y acompañándole demonizaríamos menos su uso.
Hay datos que apuntan que este problema, ¿no?, el de ser adicto al scroll o a la hiperconexión, ya afecta a un 3% de la población. ¿Comparte esta estimación?
O sea, la adicción realmente es una enfermedad para toda la vida. Nosotros lo que determinamos no es una alta tasa de incidencia, sí que lo que estamos determinando es que cada vez la población es más frágil, más vulnerable. Es decir, uno de los factores que condicionan ya no solo es interno, esto es, ya no es las características de la persona, sino es externo. Las características del medio tecnológico tienen un diseño totalmente científico. Nos buscan y nos encuentran. Una cosa que posibilita o que al sujeto frágil le hace más predisponente a ser adicto es otorgar refuerzos aleatorios muy gratificantes, pero ajenos a la voluntad. Es decir, que el sujeto no los elige. Si encima es un scroll infinito que no tiene fin, lógicamente es un match perfecto para posibilitar que ese sujeto frágil acabe siendo adicto.
¿Qué le recomiendas a un padre, a una madre que nos esté escuchando y diga, no sé cómo abordar este tema con mi hijo o mi hija, ¿no? Porque al final ves un uso problemático, pero ¿cómo empiezas esa conversación?
Pues primero teniendo claro las prioridades. Hay que tener un plan. Tú no le puedes dar un móvil a alguien sin un plan. Desde mi punto de vista, no se le puede dar un smartphone inicialmente. Habría que darle un móvil, ¿eh? Esto es como tú cuando tú le dices, no, le vas a dar primero el coche antes de la bicicleta, del triciclo, del... Nadie diría que sí. El móvil smartphone es un todoterreno y creo que hay que acuñar la terminología de capacitar a la persona. Esto es, yo siempre abogo por lo que sí le capacita. Es una persona que tiene que dormir sus 8-10 horas. 8 más tirando a la adolescencia, pero en la infancia hay que dormir 10 horas. Una persona que para ser capaz de utilizar esta tecnología tiene que tener alternativas en su ocio. tiene que hacer deporte, tiene que leer, tiene que estudiar. Y luego es una persona que tiene que tener actividades extraescolares, cenar en familia. Es el momento en el que más conversaciones pueden surgir, ¿no? Entonces yo no soy partidario de prohibir, soy partidario de acompañar, de psicoeducar, de instruir a la población. También es verdad que nosotros tenemos que determinar población vulnerable y ese es mi trabajo. El frágil lo es más. Población con ya patología, esto es, con mucha ansiedad, con cambios de humor, siempre va a ser más frágil y más vulnerable frente a un uso problemático de la tecnología.
¿A qué edad tendría que ser el primer móvil? Y luego, ¿cuándo las redes? Porque ahora ellos ya no se comunican por WhatsApp, ellos piden Instagram, que es su manera de, ¿no?, de estar integrados y de hablar con sus amigos. ¿A qué edades, qué y cómo?
Antes de la educación secundaria no hay ninguna necesidad. Y esa es una de las palabras importantes de tener en cuenta. La necesidad no debe ser parte de nuestro dar el móvil o no. Hay que darle realmente una competencia y preguntar a todo niño y niña, ¿para qué quieres el móvil? Claro, una persona que lo quiere para jugar, pues para eso le vamos a dar otras alternativas. No, el móvil no es para jugar. Yo tengo chavales de 12, 13 años que su uso en un 95% es para jugar al Brawl Stars, para jugar a cualquier videojuego. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, si no saben responder a esta pregunta, tampoco podemos darle el móvil. Primero un móvil, luego un smartphone. Y luego lo de las redes sociales, ya hay cada caso. Porque las redes sociales, yo iría más, esa persona que tiene un círculo de amistades, pues ya puede tener un círculo de amistades social. Pero una persona que no tiene círculos sociales personal, directo o incluso extraescolares, ¿no? Porque nos estamos olvidando que tenemos que luchar no solo por factores de riesgo, decir, oye, cuidado que les ponemos a esto, tener en cuenta factores protectores. En primaria llenamos de estas colores a nuestros hijos, pero en secundaria tenemos comunidades en España que a partir de las 2 de la tarde están en su casa, sin hacer nada. ¿Cómo puedes entregar un móvil a una persona así, sin supervisión? ¿Entendemos? Entonces, perdona porque la pregunta nunca va a tener, o a día de hoy, una respuesta cerrada, pero lo que sí, no seríamos fanático, o dar o no dar. Hay que personalizar.
Hemos hablado de adolescentes y Emma y yo lo hemos comentado muchas veces, que también hay personas ya no de nuestra edad, sino incluso más mayores, que también tienen un uso problemático. En esas franjas de edades, ¿qué pasa? Porque ahí no, ya cognitivamente ya estás más formado, ya tienes vida a las espaldas. ¿Por qué de repente a cierta edad te enganchas ahí?
Fíjate, lo que estamos viendo son dos estadios muy, muy concretos, ¿no? De 12 a 17 años, luego también vemos de 18 a 30 años. Y os vais a reír porque la OMS, nosotros teníamos en cuenta que la adolescencia terminaba a los 18, pero la OMS la va a prolongar a los 25. Pero hay gente que ya dice, ¿no?, que qué duros están siendo estos primeros 40 años de mi infancia. Y es verdad, ¿no? La nivel de madurez, ya no biológico, ¿no?, sino mental, pues por lo menos es dudoso, perdóname. Y, por tanto, también vemos otra población más adulta, más mayor, en la que vemos que el uso problemático depende de usarlo como sustitutivo de carencias. La soledad, el tema de las habilidades sociales, el tema sentimental. Tú ves que el mundo te critica, te oprime, te exige, no nos gusta. Sin embargo, el mundo virtual, eres la leche.
Y cuando aparece un uso problemático de las redes sociales, ¿cómo lo abordáis? ¿Cómo lo tratáis?
Trabajamos primero desde lo que es el control interno, estructurar desde lo que es un plan, una hoja de ruta, ¿eh?, el tema de trabajar la autonomía, respetar mucho el sueño, cuidar la alimentación, tener momentos que la gente se sorprende, que el psiquiatra te diga que tienes que leer. Luego hay que hacer deporte. De verdad, es súper interesante, ¿no? Hablamos de autocontrol, pues el autocontrol físico, el desahogo, el deporte contribuye. Hablamos también de lo que es trabajar aspectos sociales, porque trabajamos mucho lo que es la comunicación alternativa. Os vais a reír, pero hablamos mucho de lo que es la convivencia. Somos compañeros de piso, más que familia, ¿no? Entonces retomamos aspectos muy mucho de la comunicación intrafamiliar. Yo trabajo mucho lo que es estar con uno mismo. Lo que también hablamos es lo que es un control externo. Entonces yo utilizo mucho las herramientas que nos posibilita el móvil o la red social para limitar el tiempo, el acceso a contenido y el momento de uso.
Pues seguro que los oyentes han tomado muy buena nota de todo lo que nos has dicho. Ignacio Civeira, muchísimas gracias por venir a Cero Likes.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Cero Likes, con Marisol Rojas y Emma Vallespinos.
Nosotras lo dejamos aquí. Esto se llama Cero Likes, pero podéis llevarnos la contraria. Si os ha interesado, compartidlo. Y si os ha gustado, dadle al like. Recordad que estamos en la app de la SER y en las principales plataformas de audio. Volvemos la semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.